En menos de una hora y media. A ver, déjame hacer la cuenta. No, no, pará, 12:45. No. En poco más de dos horas, los teros estarán jugando su tercer partido en la Copa del Mundo. El rival será Namibia. Uruguay va por ese triunfo que necesita en este Mundial, algo a lo que nos tienen acostumbrados los teros, ¿no? En las últimas Copas del Mundo, que es ganar un partido. Bueno, este es el partido que los teros quieren ganar y van por eso en el Estadio Olímpico de Lyon. Y en ese estadio ya está la selección. Y ahí se encuentra nuestro entrevistado, que es el profe Federico Iceta. Federico Iceta, que trabaja en la Unión de Rugby del Uruguay como director de acondicionamiento físico desde el año 2016. Es el profe de los teros, es el preparador físico y está con ellos ahora y va a charlar con nosotros en los próximos minutos. Federico, bienvenido a la Mañana Universal. ¿Cómo te va?
Hola, Mariano. ¿Cómo andás? Bueno, gracias, todo bien por acá.
Gracias por atendernos, un gustazo saludarte. ¿Cuánto hace que llegaron al estadio?
Bueno, mirá, vinimos hace una hora más o menos, pero solo lo que es el equipo de logística, ¿no? Los que preparan el vestuario, preparan las cosas para la entrada en calor, el agua y todo lo que es la
parte previa.
Claro, vos llegás con esa avanzada previa, entonces, claro. Llegás con la avanzada esa.
Claro, igual, la avanzada, la famosa avanzada, sí. Uh-huh. Sí, generalmente venimos 7-8 personas del staff, ya que somos un staff numeroso, y el resto del staff viene con el equipo ya más sobre el partido, ¿no?
¿A qué hora llegan los jugadores con el director técnico?
Y mira, van a estar llegando a las 4:30 más o menos, 4:25 están llegando al estadio.
Estamos ahora de 11:30 de la mañana acá, ahí va.
Una hora antes.
Sí, una hora 15 antes, sí.
Perfecto.
Sí. Por protocolo te piden, te exigen llegar. Uh-huh. A tal hora, primero el equipo locatario, después el visitante y así.
Bueno, Federico, ¿cómo ves a los muchachos en lo físico y en lo anímico después de la derrota con Italia? Porque se habían ilusionado mucho con ganar ese partido, que era dificilísimo, pero lo tenían como meta, ¿no? Ganarle a los italianos. ¿Cómo los viste? ¿Cómo fue la recuperación?
Bueno, sí, pegó duro la derrota porque... A ver, había mucha expectativa con ese partido, de hecho era el gran objetivo que teníamos, no se pudo dar, pero bueno, más allá de eso, rápidamente el equipo entendió que esto es un mundial, que si bien el primer objetivo no se cumplió, teníamos un segundo por delante, que es el partido de hoy, y nada, y rápidamente dieron vuelta a la página. Yo creo que parte del deportista profesional, parte de su trabajo, ¿no? Y de su modo de vivir esto, es poder cambiar rápidamente el chip.
Y lo bueno es que el rugby en los mundiales te da la oportunidad de tomarte varios días para cambiar el chip, ¿no? Porque tenemos una semana entre partido y partido.
Yo te quería preguntar eso, ¿por qué hay tanto tiempo? ¿Por qué este deporte necesita tanto tiempo entre un partido y el otro? Ya que eso, aparte justo el profe es el mejor para preguntarle esto.
Sí, es un deporte que a diferencia del fútbol necesitas 6-7 días para recuperarte completamente de un partido, ya que el desgaste es muy grande. No tanto por lo que uno corre, si bien para hacer una comparación, ¿no?, con lo que es el fútbol, si querés, capaz que un jugador de rugby te corre, no sé, 6.000, 7.000 metros en un partido, pero lo que genera más desgaste es el contacto físico.
Claro.
Yo hoy le decía a un compañero, jugar al rugby es como similar a tener un accidente de tránsito cada fin de semana, y eso requiere días de recuperación, ¿no? Claro. Por eso jugar muy seguido se nota siempre que no te recuperás. De hecho, en el mundial anterior, en Japón, una de las fechas era, tenías que jugar cada 4 días, que era demasiado.
Era matador,
y bueno,
claro.
Y ahora cambió y es una vez por semana. Necesitan mucha recuperación.
¿Cómo es? Por ejemplo, en los mundiales de fútbol es un partido cada 5 días aproximadamente. Acá ahí va, son 2 días más que te dan. Bien.
Sí, a veces tenés 6 también. Puede pasar que tengas 6 días. Uh-huh. Nosotros entre el primer partido, que fue Francia, y el segundo, que fue Italia, tuvimos 6 días.
Es verdad, 6 días tuvieron ahí.
¿Y cómo es esa recuperación? ¿En qué aspectos hay que trabajar para recuperar un cuerpo que, como tú dices, se le caen 100 y pico de kilos arriba durante varias veces en el partido?
Bueno, y bueno, ahí hay de todo. El trabajo que hacen los fisioterapeutas todos los días es importantísimo. Eso tiene que ver con masaje, diferente tipo de tratamiento, exposición al frío, exposición al calor, recuperación mental también, que es un tema que a veces no se le da mucha importancia, pero termina siendo más el desgaste emocional y psicológico cuando juegas un partido de estos que físico. Uh-huh. ¿No? Y a veces es una combinación de las dos. Por eso también tenés que ver cuándo le das libre a los jugadores en la semana para que puedan distenderse, Es todo un trabajo artesanal, digamos, pero y también súper individualizado, ¿no? Una cosa es un jugador de 20 años, uh-huh. joven, que se recupera más rápido, claro. y después jugadores que ya tienen más de 30 años con ya varias batallas encima, ¿no?
Exacto, sí, Uruguay tiene algunos mayores de 30 que están jugando su tercer mundial, claro, ahí la recuperación, ahí necesitas más claro. tiempo de recuperación todavía. ¿Y cuál fue el día de distensión de esta semana, por ejemplo? Vos decís, tiene que haber un día para distenderse y para pasarla bien, capaz que puede haber un paseo, una vuelta, pero día libre, ¿cuál fue?
Y mira, generalmente hacemos un día, esta semana creo que tuvieron 2 días, o día y medio. Generalmente es en la mitad de la semana que se le da un día libre o día y medio libre a todo el plantel, y ahí cada uno lo maneja como quiera. Algunos chicos se fueron a la playa, ahí a Marsella, que estábamos cerca, otros se quedaron descansando, otros claro. se vieron con su familia. Es un poco...
Y ahí vos, Fede, les pedís que no entrenen, es fundamental que el cuerpo descanse, porque debe haber algunos que son obsesivos del entrenamiento y quieren sí. hacer un descanso activo.
Y más en un mundial.
¿Vos les pedís que no hagan nada o no?
No, mira, en realidad ya no tienen muchas ganas de entrenar los días libres, prefieren claro. no hacer nada y ocuparse más de cosas personales que de rugby, ¿no? No. Por eso te digo, es más un tema mental muchas veces que físico, ¿no? De aflojar un poco de algo. Vos pensás que el estrés que recibe el jugador, obviamente es por el entrenamiento, es por los partidos, pero después también hay todo un estrés psicológico de los videos, las charlas, estar en una burbuja. Nosotros, a ver, en un mundial estás...
Claro.
Bueno, aparte que es en Francia y que la seguridad, todo lo que hay alrededor es una red muy importante y la verdad, si te querés salir a un lugar o moverte, siempre te acompaña la seguridad privada del equipo. Los jugadores necesitan ese enchufe por lo menos por unas horas para poder cargar de energía.
Recién hablaba Federico, y, sí, perdón.
Dime, sí.
No, continúa con lo que vas a decir.
No, te contaba eso, ¿no? Que el jugador prefiere realmente no saber nada.
Relajar.
Claro. Relajar, sí, y nada.
Vos hablabas de una burbuja.
Es un balance, ¿no?
Claro, vos sí. hablas de una burbuja y de una concentración que hay también dentro del equipo, sacando estos 2 días de ocio, que bueno, que los chicos prefieren claro. desconectarse realmente para después enchufarse a full con lo que van a vivir y con lo que van a tener que hacer y la destreza física. Pero, ¿cómo se vive en esta burbuja en una previa de un partido tan importante? En un mundial donde cada partido se juega en la vida, la continuación dentro de un mundial o la eliminación del mismo. Vos decías videos, charlas motivacionales. Uno cuando habla de rugby es un deporte que no muchos conocen, pero a su vez es un deporte que los que sí lo conocen lo destacan por sus valores y por la unión de grupo que suele haber para justamente mantenerse concentrados y todos unidos a nivel mental para poder llevar adelante estos partidos que bueno, como vos lo decías, es como tener un accidente de tránsito todos los días a nivel físico. O sea, es brutal lo que vos... Sí. O sea, la comparación que haces está sí. buena porque es bien clara.
Sí, bueno, sí, hay posiciones que sufren más que otras, ¿no?
Me imagino.
A ver, para explicar un poco a ver lo que es el rugby, ¿no? Más que nada, para el que no está tan familiarizado, pero a ver, es un deporte muy de equipo, muy, muy de equipo. De hecho, es muy difícil encontrar en un partido destacar a un jugador que haya sido el mejor jugador de la cancha, porque la verdad es tan colectivo, vos poder llegar al ingol y poder anotar requiere que, no sé, que un jugador avance 5 metros y sí o sí tenga que ir al piso y dejar la pelota para que otro avance 5 metros más y así Bien. Sucesivamente hasta que el equipo llega y anota, ¿no? Entonces es un trabajo muy de equipo, dentro de la cancha y también fuera de la cancha. Por eso nosotros, a ver, si bien nosotros viajamos con 33 jugadores, más 15, 20 staff, somos un grupo de 50 personas más o menos, que la verdad tenemos que estar muy sincronizados en toda nuestra organización, dentro y fuera de la cancha, para que todo funcione, ¿no? La agenda diaria, ¿no? De cuándo vamos a entrenar, a qué hora, cuándo volvemos, a qué hora comemos, cuándo vamos al gimnasio, cuándo salimos, y todo eso sincronizarlo con la seguridad y las reglas que te pone un poco Rugby World Cup, que es el organizador del evento, ¿no? Nada, requiere sí, sincronización, mucha organización, liderazgos claros.
Claro.
Y eso permite que todo fluya y que el mundial funcione, ¿no? Y esa organización dentro de la cancha también se termina reflejando, ¿no? Cuando un equipo viene aceitado en eso y cuando y la verdad es un mundial, ¿no? Donde te equivoques un centímetro, un equipo superior a vos te lo hace pagar. Uh-huh. Es cualquier detalle que define el resultado, ¿no?
Federico,
y sí.
No, una con respecto a tu trabajo, ¿no? Porque cuando uno, yo traigo el fútbol porque es el deporte que más consumimos en nuestro país. Cuando uno mira el fútbol, la fisonomía de los jugadores es media similar, o sea, jugadores más bajos, más altos, pero más o menos, o sea, son jugadores delgados que tienen un físico parecido, digamos, y el trabajo es parecido. Acá hay mucha diferencia física y de peso entre unos jugadores y otros según su función. ¿Cómo es tu trabajo en ese sentido? Sí. ¿Es individualizado, bueno, de cada jugador, cada laburo físico? ¿O tienes grupos, sí, de jugadores de cierto tamaño que tienen este trabajo, otro grupo que tiene este, los rápidos, los que trancan, los que...?
Sí, la verdad, yo como preparador físico, una de las cosas que más me gusta de este deporte es la diversidad que tenés de, claro, de lo que se llama los diferentes biotipos, ¿no? Los diferentes cuerpos que tiene cada deportista, cada jugador según el rol que cumple dentro de la cancha. Y acá tenés de todo, tenés de jugadores que miden 2 metros 5 centímetros, prácticamente es un jugador de básquetbol, un interno. Uh-huh. Tenés jugadores que son más parecido a un jugador de fútbol, si querés, ¿no? De 85 kilos, más bien magros, rápidos. Y después tenés jugadores que son muy pesados, que capaz que pesan 120, 130 o hasta 140 kilos.
Los pilares, ¿no? Por lo general.
Los famosos pilares, uh-huh, sí, los famosos pilares.
Es impresionante la diferencia física, claro, estás a años luz. Estás entrenando como 4 deportes en uno.
Sí, entrenás 3, 4 deportes en uno, después tenés jugadores que usan el pie, que patean mucho, después jugadores que no patean en todo el partido, jugadores que combaten mucho, que tienen mucha lucha dentro del juego, y jugadores que tienen menos. Entonces eso te hace un contexto re heterogéneo, ¿no? Re diferente. Y a la hora de entrenar está buenísimo, porque sí, tenés que individualizar cada entrenamiento para cada jugador según su posición, y nada, es súper entretenido en ese sentido. Te da mucho trabajo como preparador físico, y nada, a mí por lo menos me gusta mucho, ¿no?, hacerlo.
Y justamente...
Y cada posición tiene su personalidad también. Generalmente los famosos gordos, ¿no? Los pilares son tipos más divertidos,
mirá,
más graciosos.
¿Ah, sí?
Sí. Siempre, sí.
¿A los que meten más son miedo los que son los más graciosos?
Son los que le ponen, sí, y son los más dóciles también.
Mirá,
son
vos.
Los más cariñosos.
Porque sí, eso te daría que son los más soretes, en realidad.
Sí. Claro. No, claro. Todo lo contrario.
Sos un oso de grande. No te mueven ni que te pechen 10 tipos. Sí. Y todavía sos gracioso. Yo pensaría que no, que al revés, son los bulineros.
No, son los pilares, son... La verdad que son las vacas sagradas.
Qué bueno.
Son tipos que... Claro, son personas, vos pensás que cuando forman en el scrum, ¿sí?, pack contra pack, estamos hablando de 900 kilos de un lado más 900 kilos del otro, ¿no? Pues son 8 jugadores que pesan más de 100 kilos cada uno promedio, uh-huh, son 900 kilos contra 900 kilos. Claro. Los tres que están adelante, ¿no?, en la primera línea, el hooker y los dos pilares, esos tipos, o sea, se miran con los de enfrente y van a chocar de una forma que sí, por favor, o sea,
sí, sí.
Estás al lado.
Sí, entonces esos tipos son especiales.
Y ya es una cultura de vida, ¿no? Porque están durante toda su carrera como deportistas chocando contra las moles rivales y después se toman una en el tercer tiempo, ¿no? Hasta eso tiene el rugby.
Son unos ranchos de grande, boludo.
De saber separar, todo.
Saber separar totalmente.
Ahora, qué salado eso, que sean los más graciosos. O sea, sí, eso sí. Se dan todos los
que deben ser los más. De los de 120, 130 deben ser los más tiernos del equipo.
Es algo que se repite.
Ah, sí.
Sí, se repite en todos los planteles, la verdad. Los gordos son los tipos graciosos, son los que siempre están haciendo chistes con la comida,
qué crack.
Son muy graciosos, muy graciosos, son los cracks. Y también son los que siempre pagan una mano, no sé, hay que, mire, acá hay que cargar bolso.
Y voy a decir que hay que hacer una mudanza, son los que van, claro.
Vamos los pilares.
Me mudo.
Lo han hecho muchas veces ya.
Me imagino.
Federico, teniendo en cuenta eso, ¿no?, las diferencias entre los físicos de los jugadores y lo complejo que hace a tu trabajo. ¿En qué consiste el big? ese concepto que trabajaron los teros en el gimnasio de cara a esta Copa del Mundo. Estaba leyendo una nota súper interesante que escribió Ignacio Chance, que te hizo una entrevista a vos hablando del BIG, que es el back in the game, el de vuelta en el juego. ¿De qué se trató ese método?
Bueno, el back in the game es un indicador, a ver, del juego, ¿viste? Así como uno mide, no sé, cantidad de tacles, cantidad de pases, kicks y demás. El back in the game, que significa volver al juego, tiene que ver con cuánto tiempo un jugador que va al piso en una situación de contacto, cuánto tiempo demora en levantarse y reposicionarse. Eso es un indicador importante para el ritmo de juego y para tener éxito, ¿no? Entonces eso se le mide a todos los jugadores. Cada vez que van al suelo, cuánto demoran en reposicionarse.
¿Cuál es el promedio de tiempo que demoran?
Deberían hacerlo en menos de 3 segundos. Eso es es lo que marca que el BIG, digamos, fue exitoso.
Ajá.
Entonces, bueno, yo qué sé, si de 10 situaciones que fuiste al piso, en 7 estuviste parado en menos de 3 segundos, bueno, tuviste una eficiencia de 70%, ¿no? Para tener una idea, ¿no? En un partido que donde el equipo se destaca, hace un buen juego, está activo, se levantan rápido del suelo, y ese indicador tiene que estar arriba de 90, 95%. Hoy lo que no te sirve en el juego es tener jugadores en el suelo, ¿tá? Tenés que tener la mayor cantidad del equipo parado y disponible para jugar. Es un concepto, a ver, que se entrena en los entrenamientos, obviamente, en los partidos, los jugadores reciben feedback sobre eso. Y nada, y hoy en día es un deporte muy dinámico.
Y además...
No como era quizás unos años atrás, que era más estático, más lento. Hoy es la verdad que hoy vas al piso y te tenés que levantar rapidísimo y estar listo para jugar.
Claro, es más dinámico que antes.
¿Y en qué promedio está Uruguay en ese sentido?
No, y Uruguay ahora está así 85, 90%. No está mal. Siempre, generalmente es un tema más individual de algún jugador en especial que le cuesta más levantarse, pero... termina siendo un concepto mental, una intención, ¿no? De querer hacerlo, que por un tema físico. Yo creo que hoy por hoy todos los jugadores tienen la capacidad de sobra para poder levantarse rápido y estar disponible. Muchas veces es un tema mental de tener la intención de hacerlo, ¿no?
Teniendo en cuenta,
se entrena.
Teniendo en cuenta esas diferencias que hay entre los físicos de los jugadores, la URU, al igual que obviamente los equipos de élite, tiene también un preparador físico para determinada posición de la cancha, ¿no? Porque vos, Federico, sos el director de acondicionamiento físico de la selección, pero además hay un preparador físico para los forwards, que es Guillermo Selves, un preparador físico para los backs, que es Santiago Alfaro, el profe Santiago Alfaro, el que era el profe personal de Diego Forlán y Leandro García Morales, por ejemplo. Sí. Después tenemos un readaptador, que es un irlandés, Dean Lester. ¿Qué hace el readaptador?
Y bueno, el readaptador trabaja con aquellos jugadores que se lesionan, ¿no? Y tienen que hacer toda una progresión de retorno al juego, se llama, ¿no? El jugador se lesiona, los primeros días trabaja más con el fisioterapeuta, quizá, pero después ya hay un momento donde empieza a trabajar más con ese preparador físico, más con ese readaptador que queda en el medio, ¿no? Entre el jugador lesionado y el jugador que está para entrenar, pero todavía no está apto para competir. Y bueno, y ese readaptador trabaja con ese jugador. Yo que sé, en términos prácticos, ponele que ese jugador trabaja parte del entrenamiento, lo hace fuera del equipo, y otras cosas las empieza a hacer con el equipo, ¿no? Muy de forma progresiva.
Empezó a sonar Passenger ahí atrás,
¿no? Arrancó la música en el Estadio Olímpico de Lyon.
Empezó a sonar la música en el estadio.
I'm a passenger.
¿En qué lugar del estadio estás ahora? ¿Por dónde estás caminando? A ver, se nos fue la voz de Federico.
Hola.
Hola, sí, ahí te Fede, escuchamos.
Ahora sí te escuchamos de nuevo.
Sí. Mira, estaba en el box de los entrenadores, que es la cabina, ¿viste? Por la que tiran el partido.
Sí.
¿Viste? Cuando meten un try y los enfocan a los entrenadores.
Exacto.
Bueno, estaba desde ahí. Ahora estoy bajando y voy a ir al vestuario, que seguramente acá me lo ruido.
No, tranqui.
Está
divino charlar con vos y tener esta recuerda. Estaba mirando fotos y videos del estadio. Qué tremenda cancha. Qué estadio divino.
Y bueno, es el estadio, el Olympique Lyonnais, el equipo del Olympique de León.
Sí, sí.
Sí, tremendo estadio.
Brutal. ¿No? ¿Vos en qué lugar de la cancha ves el partido? Porque claro, a los futboleros nos sorprende que en el rugby el técnico, en vez de estar a nivel de cancha, está en la tribuna, en una cabina, mirando el partido a través de un vidrio. Si vos, tiene que estar ahí hablándole a los jugadores sobre sobre la línea de cal, como el DT de fútbol. Vos como preparador físico, ¿en qué lugar de la cancha ves el encuentro?
Y bueno, mira, yo generalmente lo miro, estoy en el banco, más allá de que, por ejemplo, yo no me encargo de, no siempre, de preparar a los suplentes para entrar, a veces lo hace otro preparador físico, y a veces lo miro desde el box donde están los entrenadores o desde el palco ahí también, desde la tribuna, una parte más alta. Eso es lo que te permite tener una visión más amplia del juego, ¿verdad? De ver cómo están posicionados, te da una visión mucho más que a nivel de campo.
Pero por momentos estás a nivel de campo en el banco de suplentes, ¿decís?
Sí, por momentos sí. Igual mi rol durante el partido es más que nada grabar, monitorear a los jugadores en lo que es la distancia que están corriendo, la velocidad, lo que se llama el GPS, ¿verdad?
Sí, exacto.
Que eso lo va siguiendo a través de una computadora o de un iPad.
Con los chalequitos que tienen ellos, ¿no? Esa especie de top que tienen.
Claro, ahí va, el top ese. Uh-huh. Que en la camiseta de rugby, si te fijas, el dispositivo va en la camiseta.
Ya está adherido a la camiseta, claro, mirá.
Claro, ahí va.
Che, y hablando de camiseta, ¿jugamos de celeste hoy o no, Fede?
Hoy jugamos el último con la amarilla.
Pero bien.
Está buena la amarilla igual.
Está divina. Está divina la amarilla, pero que en cuatro partidos te toque solo uno con la celeste.
Sí. Y pues perdimos todos los sorteos. Perdimos todos los sorteos de los cuatro partidos.
Mirá.
Y ahí ya marchaste. Igual con Nueva Zelanda jugamos con la celeste.
Bueno, bien.
Mi próximo partido.
Pero
está buena la amarilla.
Está lindo. Ahí tienes que jugar con la suplente sí o sí porque hay un sorteo, o es por cuando hay una similitud.
No, es por similitud.
¿Y Namibia qué tiene? ¿Qué color tiene?
Y Namibia juega camiseta azul, short blanco y medias azules.
Claro,
muy parecido. Después Italia era muy parecido también.
Sí.
Y Francia, bueno, Francia azul oscuro ahí que también. Nueva Zelanda es negro.
Está linda la amarilla igual,
Está linda.
Está preciosa la amarilla, me gusta mucho.
Muy linda.
Sí. Y la amarilla fue todo un tema.
¿Por?
Una novedad. Y fue una novedad, nadie se lo esperaba.
Claro.
Uruguay nunca tiene amarillo en la camiseta de ningún deporte.
Pero hasta
nunca.
Ahora, ¿qué color había sido la suplente?
La suplente era blanca.
Claro. ¿Y de quién fue esa idea?
La alternativa.
¿Sabes de quién fue la idea?
Y esa idea no sé, no tengo claro de quién fue, pero creo que la idea que había atrás de eso era generar algo diferente,
¿sí? Generar
un impacto diferente desde la camiseta.
Y igual, lo increíble es que Emmanuel Macron se llevó el amarillo.
Macron se llevó la amarilla, sí. Está todo el mundo encantado con la amarilla.
¿Sí?
Está divina, pero qué increíble que justo el impacto que tiene en general, si habrá sido impacto que se la llevó el presidente de Francia.
Sí.
Claro.
Sí.
A mí me gusta mucho la amarilla, me gusta estéticamente más que la celeste.
¿Ah, sí?
Sí, estéticamente, entiendo el simbolismo de la celeste.
Sí, obviamente. La celeste.
Fede, ¿cómo son los de Namibia a nivel físico? ¿Cómo lo ves al rival?
Y bueno... Y Namibia es un equipo, a ver, físicamente fuerte. Ellos, a ver, son, obviamente, no son sudafricanos, pero están muy cerca. Son tipos grandes, fuertes. Quizá no sean tan habilidosos en su juego. Hacen un juego mucho más frontal y de ir a pasarte por arriba. Son tipos grandes, sin duda.
Este es el único partido. Para ustedes, ¿qué ibas a decir?
Para nosotros son todos tipos grandes, ¿verdad? Pero
claro.
Pero está, tenés que estar duro en defensa y el juego de ellos es frontal. O sea, y esperándolo.
¿Este es el único partido en el que se puede decir que Uruguay es favorito?
Y bueno, y sí, sos favorito porque, a ver, en el ranking estás más arriba. Ya las últimas veces que hemos jugado, Uruguay ha ganado. Pero está, eso, viste cómo es, ¿no? El ser favorito. Es una presión extra que tal,
armado,
que manejarla, ¿no?
Sí. ¿Y hay algún jugador descartado para hoy? ¿Hay algún tero descartado por cuestiones físicas o por alguna lesión?
No, por suerte están los 33 están disponibles. Obviamente los técnicos dan una lista para cada partido de 23.
Ajá.
O sea que te quedan siempre 10 jugadores afuera. Que
33 nada, orientales.
Ah, qué montón los que quedan afuera. 10, mirá vos, no sabía eso.
Son 10 y sí, son pilas.
O sea, vos
son
rompe, diez, se rompe, se rompe pa' buena, ¿no? Es que pueden entrar al rato.
Y los 10
que... tenés de todo, tenés de todo. Un deporte al que vos, el jugador también, hay jugadores que a ver, que quizá en otro deporte con la misma lesión no jugarían, acá tienen una tolerancia al dolor importante, ¿no? Uh-huh. Vos capaz que puedes estar con un esguince, puedes estar con una contractura, lo que sea, y capaz que el jugador puede jugar igual.
Esos 10 que quedan afuera, que pasan automáticamente a ser hinchas, ¿se tienen que ir a la tribuna o pueden estar ahí en el banco?
No, lo que hacemos es 5 de ellos hacen la entrada en calor con el equipo del partido, porque los precisamos para ciertos ejercicios, y después los otros sí pueden estar en la cancha, la entrada en calor, pero después sí tienen que ir a la tribuna, no pueden estar en el banco de suplentes.
Ahí va.
Lo pueden ver ahí,
van a alentar con todo.
¿Cuántos jugadores tiene el plantel?
33.
Sí. Federico, 33. La verdad que un gustazo charlar con vos.
Muchas gracias por recibirnos.
Un placer y un honor tenerte.
Gracias a ustedes.
A 2 horas del partido ahí en el estadio viviendo la previa, te felicitamos por el trabajo, te deseamos mucha suerte para esta jornada.
Rompanla toda, hoy vamos a estar todos del otro lado alentándolos de acá,
Sí, ya me imagino, sí.
Está full. Uruguay y Montevideo está full.
Todo. Sí, bueno, qué bueno. Sí. Buenísimo, me encanta.
Sí, están a full.
Y le mandamos un beso grande a Judith, que está escuchando.
Dale,
a tu esposa,
dejame,
a Faustino.
Dejame mandarle un beso. Le iba a mandar un beso a ella.
Qué grande.
Mañana cumplimos 12 años de casado.
¡Opa! ¡Qué lindo! Mirá vos.
O sea que, bueno, ya aprovecho para mandarle un beso ahora que debe estar escuchando.
Sí.
Está ahí escuchando.
Cada vez que va a hacer alguna entrevista, algo, nunca digo nada.
Grande Judith, que aparte me pasó el contacto.
Un beso grande para ella.
Y un beso a Faustino Iceta, a ese gran niño deportista también.
Bueno,
Fede, la vuelta esperamos por acá,
gracias,
un día que nos puedas visitar en el estudio para escuchar un poco los pormenores y seguir charlando contigo y entender y acercarnos un poco más a este mundial que tuvieron los teros.
Bueno, dale, cómo no, sin duda.
Buenísimo.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, éxitos hoy, vamos
gracias
arriba.
Gracias por atendernos.
Y feliz aniversario.
Éxitos hoy, arriba Uruguay. Federico Iceta, el profe de los teros, el preparador físico.
Qué placer.
Director de acondicionamiento físico de la selección uruguaya de rugby desde Lyon en la previa al partido Uruguay-Namibia.